Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice la Biblia: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y después dio a luz a su hermano Abel, verso 2, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Fíjese que esta es la historia del principio de la humanidad. Cuando no solamente el hombre comenzó a multiplicarse en la tierra, cuando estaba fuera del huerto, sino que cuando el Señor comenzó a redimir al hombre. Porque dice la Biblia que cuando el hombre pecó, fíjese que Dios lo echó del huerto, pero Dios dispuso trabajar en la redención del hombre. Dice la Biblia que Dios a nadie jamás había auxiliado antes. Ángeles pecaron en el cielo y no los auxilió. Creaciones le han fallado y Dios no los ha auxiliado. Pero dice la Biblia que al hombre Dios lo auxilió. Dios extendió su mano para redimirlo. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Y entonces ese es el principio de la historia de cuando el Señor comenzó a redimir al hombre. Dice la Biblia en Génesis 4:3 que Caín trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Mire, en ese tiempo esa era la forma de redención, hermano. Por supuesto que ahora a nuestra edad, a la edad que tiene la humanidad ahorita, las cosas se complicaron y tuvo que venir Jesús a la cruz a morir y a derramar su sangre. Y ahora a través de Él, nosotros somos salvos. Pero en el principio, Dios comenzó a redimir al hombre así, a través de ofrendas. Y dice el verso 3 que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y dice el verso 5 que lo tremendo, lo que ocurrió por primera vez en la vida, en la historia de la humanidad, fue que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín. Imagínense cómo se debe haber sentido la humanidad en ese tiempo, los que estaban poblando la tierra en ese tiempo, cuando se enteraron que Dios no había mirado con agrado la ofrenda de Caín. Ha haber sido una sorpresa. Cualquiera hubiera dicho: ¿cómo Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, si el Caín se está esforzando por llevar lo mejor del fruto de la tierra? Que es lo mismo, ¿sabe por qué le digo eso? Porque es lo mismo que la gente piensa hoy, hermano. La gente piensa hoy que los hindúes, los musulmanes, los budistas, todas las religiones mundiales se están esforzando por mejorar su calidad de vida en la tierra. Por ejemplo, los budistas no matan una cucaracha, hermano. Ahí los mira usted vestidos de anaranjado, pelones. Hay unos peludos y otros pelones. Y no matan un insecto, porque dicen que todo es Dios. Ellos son panenteístas, ellos dicen que todo es Dios, esa cortina es Dios, esto es Dios, esto. Entonces miran un insecto, una cucaracha, dicen, no, es Dios también, no la matemos. Y ellos con eso tratan de mejorar su calidad de vida en la tierra y de alcanzar el cielo. Y la mentalidad, lo que la gente piensa hoy es, ¿cómo no va a aceptar Dios todos esos esfuerzos de esa gente si están luchando por tener una mejor vida en la tierra? No son peleoneros, no hablan mal de nadie, andan buscando la paz. Y por ahí anda el pobre Lima Lama, no sé cómo se llama ese pobre viejito, todo con una sábana naranja, visitando los países, premio Nobel de la Paz. Esa es la mentalidad de la gente hoy. Es el esfuerzo humano por querer agradar a Dios. ¿Cómo no lo va a recibir Dios? Pues fíjese que Caín llevó lo mejor de su cosecha. Caín dejó de comer ese día las mejores papas, las mejores cebollas, las zanahorias más grandotas, aquellas que el conejo de la suerte, Bugs Bunny, quisiera. Caín se las quitó y dijo, no, son para Dios. Las puso en una canasta y se las llevó a Dios. Pues yo quiero que vea que con esta actitud de Caín, hermano, quiero que vea que nosotros podemos cometer el error, o a veces nosotros cometemos el error de darle al Señor lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Estoy hablando de nosotros los creyentes, ya no estoy hablando del mundo, porque ellos están fuera, están en otro tiempo, ellos se quedaron en la edad pasada. Estoy hablando de nosotros los hijos de Dios, los lavados con la sangre del Cordero de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor, hermano. No podemos dejar de emocionarnos. ¡Ah, gloria a Dios! Estoy hablando de nosotros los hijos de Dios. Podemos cometer el error, hermano, de, fíjese, de darle al Señor lo que nosotros consideramos que es lo mejor que tenemos, sin tomar en cuenta la revelación de Dios. Es que ese es nuestro problema, hermano, que nosotros le traemos a Dios lo que nosotros pensamos que es lo mejor y no nos damos cuenta de qué es lo que Dios está pidiendo. El mundo por eso están condenados, porque ellos le quieren dar a Dios lo mejor sin tomar en cuenta que Dios dijo que hay un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, en Jesucristo, su Hijo unigénito. No toman en cuenta la revelación de Dios. ¿Qué les importa, hermano? Ellos dicen, no, lo que nosotros queremos es darle lo mejor a Dios. Lo que nosotros, nuestra buena intención es querer agradar a Dios con nuestros ritos, nuestras ceremonias, con nuestra vestimenta, con todo lo que hacemos. Pero no toman en cuenta la revelación de Dios, hermano. Y dice la Biblia que lo que Dios quiere es que tomemos en cuenta lo que Él está diciendo. Que no lo ignoremos. Que no querramos taparle la boca, hermano, y hacernos los sordos y traerle a Dios lo que nosotros consideramos que es lo mejor, cuando Dios no está pidiendo eso. Mira el error que cometemos, hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le enseño esto? Porque el ejemplo lo tenemos aquí en nuestro templo. Por eso yo tuve que un día que prohibir que usted traiga cosas al templo. Porque todos queremos traer cosas al templo, pero no venimos a preguntar, pastor, mire, yo tengo el deseo de traer algo, ¿qué necesita? No, usted encuentra una silla en su casa y dice, yo esa silla la llevo al templo y la trae al templo. Y no, yo no necesito sillas aquí, hermano. Entonces yo le digo al hermano, ¿y qué hacemos con esa silla? Empiezo a preguntar, ¿quién quiere una silla, hermano? Se la regalo. Ni siquiera vendida. Porque nosotros, nuestra, y comprende, nuestra buena intención como seres humanos, al sentirnos redimidos por Cristo, nuestro impulso es darle a Dios algo. Y entonces queremos darle nuestro tiempo, queremos darle nuestro dinero, queremos darle algo material, pero lo que nosotros creemos que es lo mejor que podemos dar. Y no tomamos en cuenta la revelación de Dios, hermano. Por eso es un error. Es un error porque Caín le trajo lo mejor. Y Dios le dijo, ¿qué onda, Caín? ¿Qué trajiste? ¿Lo mejor? Dios le dijo, no, yo no estoy pidiendo eso. ¿Yo comprende por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque Caín andaba bateando, hermano. Como decimos comúnmente. Caín andaba en otra onda. Dios le dijo, no, McCain. No, Mr. McCain. Yo no estoy pidiendo eso, le dijo. No, pero es que lo mejor que yo te... No, momento, le dijo Dios. Aquí el que manda soy yo. No eres tú. Tú no vas a traerme aquí un montón de cosas y juntarme con un montón de cosas que no me sirven de nada. Yo no estoy pidiendo eso. Señor, pero siquiera para un cocido que haga, siquiera para un buen sancocho. ¿Sabe lo que es el sancocho, verdad? Si no sabe, después me pregunta. No va a ser que le dé hambre ahorita. No, le dijo Dios, no, si yo no estoy pensando hacer cocido ni sancocho. Yo estoy pidiendo una ofrenda y yo sé lo que pedí. No creas que me puedes tomar el pelo, Caín. ¿Comprende por qué Dios no miró con agrado? Dios no podía ver con agrado esa ofrenda, porque si lo hacía, le hacía un mal a Caín, hermano. Caín se hubiera acostumbrado a estar llevando siempre lo que quería, y Dios tenía que estar aguantando, tenía que hacer una bodegota para estar metiendo un montón de cosas ahí que no le servían. Y Dios le dijo a Caín, ya no tengo espacio donde hacer bodega. Deja de traer cosas, mejor, hombre. Mejor pone atención qué es lo que estoy pidiendo yo, y eso trae, porque eso es lo que yo necesito en ese momento. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted y yo vamos a la tienda del dólar, hermano. Qué alegre es, ¿verdad? Con 10 dólares usted compra un montón de cosas, hermano. Y cuando las lleva a su casa dice, ¿para qué compré esto? ¿Para qué compré? Para nada le sirve a uno. Pero como uno se emociona a ver todo ahí, todo de a dólar, usted agarra la canasta y empieza a meter esto y esto. Pagó 40 dólares y lleva un montón. Usted se siente dichoso. Dice, me abundó el dinero. Y cuando empieza a sacar la casa, llevó un gancho, así todo. Y usted dice, ¿dónde pongo ese gancho? ¿Para qué lo traje? ¿Comprende cómo se siente Dios cuando nosotros sabemos cosas que no nos está pidiendo? Dios dice, ¿para qué te estás molestando, hombre? No estoy pidiendo eso. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Fíjese que Dios ordenó las ofrendas, hermano. Quiero que vea eso conmigo. Éxodo 20:24. Mire lo que le dijo a Moisés. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. Y en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, Dios, las ofrendas es una idea de Dios. Porque Dios sabía que el impacto, la reacción al recibir el impacto de su presencia en nuestra vida, nuestra reacción es quererle dar algo a Dios. Entonces, cuando Dios empezó a ver que el impactado por su presencia quería darle algo, Dios empezó a poner ministros, hermano, para que recibieran las ofrendas. Dios dijo, muy bien, mira, ministro, tú te vas a poner en frente del pueblo y por favor recibe las ofrendas que ellos traen. ¿Por Porque esa es la reacción natural de todo ser humano cuando recibe el impacto de la presencia de Dios. Entonces le dijo al ministro: tú por favor las recibes y tú las organizas y tú vives de ellas y las administras. Entonces le dijo a Moisés: mira, vas a hacer un altar, por favor, y ahí vas a presentar las ofrendas. Las ofrendas es idea de Dios, no es idea de ningún hombre, ni del apóstol Pablo, ni de mucho menos de Pedro. No es idea, pues, ni de los católicos ni de los evangélicos. Es idea de Dios. Ahora, Dios reglamentó las ofrendas. Mire conmigo, Levítico capítulo 1, verso 3. Fíjese que Dios dijo: ¿saben qué ofrendas me van a traer? Dijo: si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Mire, Dios reglamentó las ofrendas. Dios dijo: muy bien, si van a traerme algo, dijo, por favor me traen en primer lugar del ganado, un toro sin defecto. Después dice Levítico 1:10 que dijo: muy bien, también quiero otra clase de ofrenda, mas si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, y Dios dijo: muy bien, quiero también ofrendas del rebaño, corderitos de 3 años de edad sin defecto, el mejor que tengan, el que ustedes vean que nació para semental, ese es el que quiero. Mire, ve cómo Dios va reglamentando. Dios empezó a decir qué era lo que querían que le trajeran, hermano. No podía usted decir: esta vaca lechera le voy a llevar a Dios. No, 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 no. Y que usted fuera cantando por el camino: tengo una vaca lechera. No, 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 y es la mejor que tengo y se la llevo a Dios. No, no, hermano. Dios no quería vacas lecheras. Quería del rebaño ovejas, corderos. Y dice Levítico 2:1 que Dios dijo: cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal. Mire, Dios también empezó a pedir ofrendas vegetales. Y usted puede leer ahí qué clase de ofrenda vegetal era la que Dios quería, qué clase de rebaño, qué clase de ganado. Dios lo reglamentó para que no nada más alguien llevara lo que quisiera, hermano. Todas las ofrendas, fíjese, que Dios ha pedido siempre, tienen que ser presentadas de acuerdo a una revelación. No puede alguien ofrendarle a Dios lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. No, tiene que ser producto de una revelación que haya recibido. Tiene que ser fruto de una revelación que le hayan dado. Si no, Dios no recibe las ofrendas. Por ejemplo, dice Levítico 3:1 que Dios les dio la revelación, fíjese, de traer ofrendas de paz. Mire, la revelación era la paz. Entonces Dios dijo: cuando quieras la paz con tu vecino, tráeme una ofrenda y traes al vecino para que haya paz entre ustedes. Dice ahí Levítico 3:1: si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si lo ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante del Señor. Mire, la revelación era la paz. Entonces podían traer ofrendas por la paz, para hacer las paces. Y la ley decía que el que iba a presentar una ofrenda de paz tenía que traer el cordero o el ganado desde su casa, y junto con el contrincante con el que estaba peleando tenían que caminar en medio del pueblo los dos. Y toda la gente decía: oh, miren, aquellos se van a hacer cuates otra vez, tanto que pelean, ahí van y llevan la ofrenda, van a hacer la paz delante de Dios. Qué bueno que están buscando la paz. ¡Ah, gloria a Dios! La revelación era la paz. Y dice ahí Levíticos capítulo 7, usted lo puede leer en su casa después, que había diferentes modalidades de paz. La paz entre porque había rencía entre amigos, en fin, diferentes modalidades de paz. que había que buscar. Dice Levítico 4, verso 1, que la otra revelación era presentar ofrenda por causa del pecado. Mire Levíticos capítulo 4, verso 1. Dice ahí: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas. Entonces la otra revelación, fíjese, era por causa del pecado. Y era pecado, fíjese, de acuerdo a la posición que cada uno tenía en la congregación. Así tenía que llevar la ofrenda. Si era el sacerdote, tenía que presentar su ofrenda. Si era un anciano, otra clase de ofrenda. Si era un miembro con un privilegio, otra clase de ofrenda. Si era un miembro de la congregación, otra clase de ofrenda. De acuerdo a la posición que cada uno tenía en la congregación. Y había, dice ahí Levíticos, diferentes modalidades de pecado. Usted puede leer ahí que si alguno sin querer, queriendo, lanzarte el puñal en la espalda a su vecino y se lo echa, entonces traiga tal clase de ofrenda. Si alguno le roba al vecino, traiga tal clase de ofrenda. Había diferentes modalidades de pecado. Pero Dios recibía las ofrendas de acuerdo a la revelación que había. Entonces el ofrendante se presentaba y decía: miren, traigo esta ofrenda porque quiero hacer la paz con este mi amigo. Entonces todos decían: ah, bueno. No, usted no podía decir a alguien: voy a llevar una ofrenda para dormir bien esta noche. Decía: mire, pastor, traigo esta ofrenda porque quiero dormir bien esta noche. Pues, esa revelación no hay. Pero es que a mí se me ocurrió. Entonces decían: nos sentimos mucho. Buscaban en el libro de la ley, a ver, ofrenda por dormir bien, tiene insomnio, pare de sufrir. En ese tiempo no estaba pare de sufrir, hermano. Esa sí es una invención humana. Pero de acuerdo a la revelación que tenían, así presentaban la ofrenda. No presentaba a nadie. ¿Comprende por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque nadie puede presentarse a Dios con la ofrenda que quiera, hermano, y por lo que quiera. No, hay una revelación que hay que respetar. Por el amor de Dios, hermano. Ahora ya que tiene a su lado, despierte, hermano. Por eso es que existe el error de no tomar en cuenta la revelación. Nosotros tenemos que respetar lo que Dios dice. Dice Génesis capítulo 4, verso 1, que Adán y Eva, fíjense, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra cuando salieron del huerto. Y dice que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Fíjese que, ¿sabe por qué me interesa que veamos esto? Porque los dos eran hijos legítimos de Abel, de Adán y Eva. No había ningún recogido ni adoptado. No, eran legítimos hijos de Adán y Eva. Ahora dice el verso 2 que tanto Caín como Abel comenzaron a desarrollarse en la tierra, hermano. Léalo conmigo. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Mire, los dos se desarrollaron intelectualmente. Cada quien agarró una profesión de acuerdo a sus habilidades y aptitudes, y se desarrollaron, se hicieron profesionales en su labor. Uno era pastor de ovejas. Sí, pastor, hermano, pero ¿por qué sabían que era pastor de ovejas? Porque tenía ovejas y las cuidaba bien. Y el otro era labrador de la tierra. ¿Por qué sabían? Porque sembraba rábanos y papas y le iba bien. ¿Comprende? Se desarrollaron, pues, como hijos legítimos, se desarrollaron bien. Usted no lee ahí que decía: y Adán no quería a Caín porque se parecía a Eva. No, era un hogar equilibrado. No habían hijos predilectos. Los dos eran hijos legítimos con los mismos derechos en el hogar. Y los padres les proveyeron todo para que se desarrollaran bien y llegaron a ser profesionales en la tierra. Entonces dice el verso 3 que llegó el momento cuando tuvieron que enfrentarse a Dios. Porque uno puede desarrollarse en la tierra, hermano, para eso Dios nos dejó en la tierra. Pero tenga presente que un día de estos se va a tener que ver con Dios cara a cara. ¿Comprende? Sí. Mira, pastor, fíjese que yo no vengo a la iglesia porque es que tengo mucho trabajo. Bueno, trabaje, gloria a Dios, produzca. Está bueno. Pero un día de estos se va a enfrentar a Dios. Y sabe cómo lo va a encarar Dios. Dice que Dios encaró a estos a través de las ofrendas. Un día de estos Dios le va a decir: bueno, tráeme una ofrenda. Y Dios se va a quedar esperando a ver qué trae usted, hermano. Dios se queda mirando y diciendo: a ver qué se le ocurre a este. Le dije que me llevara una ofrenda hoy a la iglesia, a ver qué llevó. Dice: pastor, ¿qué trajo fulano de tal ahí? Mirá en el alfolí, ¿qué trajo? En un sobre. $5,000. Y cuando lo abro, solo hay 50. Le digo: señor, alguien se robó en el camino. No, es que puso 50.0, no le puso el punto 00, sino que puso los tres ceros juntos, hermano. Y cuando leo 5,000, digo: gloria a Dios. Y cuando abro el sobre, uno de 50 ahí. Dios los encaró, fíjese, dice que pasado el tiempo, dice el verso 3, Dios les pidió una ofrenda. Y entonces dice el verso 3 que Caín trajo lo que pensó que era lo mejor que él tenía. Y ese es el error precisamente, hermano. Por traerle al Señor lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Y no siempre, oiga esto, no siempre lo mejor para nosotros es lo que el Señor está esperando. Dios está esperando lo que Él pidió, no lo que usted considere que es lo mejor, hermano. Fíjese que Dios tiene una revelación para ofrendar. Y la revelación de Dios puede ser individual o puede ser general. Por ejemplo, es individual cuando el Señor pone en nuestro corazón el deseo de ofrendarle algo. Eso es revelación también. Cuando el Señor le pone el deseo a usted de darle algo hoy, eso es revelación. Pero también la revelación de la ofrenda de Dios puede ser general. Y es cuando el Señor, a través de la doctrina o del requerimiento del ministro, nos pide a todos lo mismo. Mire, por ejemplo, en la Biblia está que diezmemos, hermano. Y eso es para todos. No es solo para Tim Marín de Dopingüe, Cucaramacra, Títere, fue. Es para todos. Esa es la revelación de Dios hoy. Que traigamos nuestros diezmos. Pero usted dice: no, es que mejor voy a dar $10. ¿No está pidiendo eso Dios? Pues Dios pide ofrendas también. Ya ve que pide primicias y hasta limosnas. Pero Dios está pidiendo los diezmos. La revelación es el diezmo. ¿Y qué va a hacer usted con esa revelación? Va a decir: bueno, sí, pero es que no me alcanza. Bueno, ¿qué le va a traer a Dios entonces? ¿Lo que usted quiere? Dios no lo acepta, hermano. Está perdiendo usted su dinero. Entonces Dios tiene una revelación de la ofrenda también general para nosotros. Lo que dice la doctrina, o cuando el Señor pone en mi corazón el deseo de que hagamos algo, yo le digo: hermano, este sábado, por ejemplo, no este sábado, es un sábado. Hermano, este sábado vamos a venir a trabajar todos aquí, venga. Y usted dice: no, yo no voy, no puedo. Hermano, es una revelación general para todos. Nadie puede decir, yo no tengo tiempo, no voy, no puedo. Es un requerimiento de una ofrenda general, hermano. Usted viene el domingo a decir, pastor, fíjese que hoy sí puedo qué. Lo que usted dijo ayer, pero es que era para ayer, hermano, no era hoy. Pero es que yo puedo hoy, pero es que ya no se puede hoy. La ofrenda era, había que darla ayer. ¿Qué hizo usted con la revelación? ¿La torció? ¿No vino? Porque usted consideró que era lo bueno para usted no venir. Caín, hijo de Macaín, descendiente directo de Caín. Me tengo que cuidar de usted porque no va a ser que me mate porque yo soy Abel. ¿Comprende cómo nosotros torcemos la revelación, hermano? Fíjese que Dios nos da una revelación y nosotros consideramos que, bueno, voy a llegar a las 10 de la mañana. No, es a las 8, hermano. Y venimos a ofrenderle a Dios a las 12, nos venimos asomando. Pastor, ¿verdad que todavía no se ha ido? No, todavía no, estamos todavía aquí. Bueno, vine por lo menos para estar una hora. No, es que no es así, hermano. Por eso Dios no acepta nuestras ofrendas, porque nosotros estamos siempre rechazando la revelación de Dios. Dios nos habla y nosotros rechazamos la revelación. Decimos, no, yo voy a hacer lo que yo digo, lo que yo quiero, porque yo también tengo el Espíritu de Dios, decimos. Sí, yo respeto que usted tiene el Espíritu de Dios, pero usted tiene que respetar la revelación de Dios, hermano. Hay una revelación individual de Dios para usted. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Dame hoy $50. Si usted quiere, usted dice, no, yo no doy 50, yo no doy nada. Bueno, esa revelación Dios se la está dando a usted, no quiere dar, no, no de nada. Pero hay una revelación general para todos. Si nosotros rechazamos la revelación desde Dios, no vamos a prosperar espiritualmente, hermano. Nunca vamos a pasar de sopes a gavilán, como se dice. Vamos a estar en la iglesia siempre y nunca, siempre vamos a estar en la iglesia, pues, pero vamos a estar sin prosperar. Ahí va a ver más adelante, mire lo que le pasó al Caín por no respetar la revelación de Dios. Hay una revelación individual de Dios para usted, pero también hay una revelación en grupo. Lo que la doctrina de la palabra de Dios nos dice que hagamos, eso lo está diciendo para todos, no solo para mí o para usted, para todos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gloria a Dios! Pero si usted agarra la revelación y dice, no, yo toda la Biblia la creo, esa parte sí no. Como no, chum. ¿Y por qué yo sí la creo? ¿Por qué yo sí la practico? Y usted no. ¿Qué corona tiene usted? ¿Se cree mejor que yo? ¿O cree que usted tiene a Dios entre la bolsa? Mangos. No, hermano. Miren lo que le pasó a Caín. Por no respetar la revelación, Dios no aceptó su ofrenda. Caín hubiera podido decir, Dios, hombre, hasta el de la vista gorda. Al fin y al cabo, ni mucha gente hay ahorita en la tierra. Si hubieran 7,000,000,000 de habitantes como ahorita hay en la tierra, tal vez Dios no podría ocultarlo, hermano. Dios lo ha dicho, Caín, pero es que todo el mundo en la iglesia ya lo sabe, hermano. ¿Cómo lo va a ocultar? Pero Dios le dijo, mira, Caín, aunque solo tú y Abel estén en la tierra, y tu papá y tu mamá, yo no acepto tu ofrenda. No estoy pidiendo eso, man. Yo les di una revelación a ti y a Abel, y esa es la ofrenda que espero que me traigan. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no era la revelación que Dios les había dado. Nosotros tenemos que discernir, fíjese, hermano, cuando la revelación de la ofrenda es individual y cuando la revelación es para todos. Yo puedo decirle a usted aquí, mire, hermano, fíjese que Dios un día me habló a mí y me dijo que le diera mi profesión. Pero esa es una ofrenda que Dios me pidió a mí. Tal vez a usted nunca se lo va a pedir. Yo no puedo obligarlo a usted a que deje su trabajo, hermano, si eso Dios me lo pidió solo a mí. Si Dios ahorita en la tarde me dice: José Arreaga, ponte de rodillas a orar a las 3 de la tarde, me lo está pidiendo a mí. Yo no voy a venir aquí con usted a decir: hermanos, pónganse de rodillas todos porque Dios me dijo a mí. ¿Qué? Sí, pastor, pues se lo dijo a usted, póngase usted. Yo ahorita tengo hambre, me voy a mi casa. Me dice usted: tengo muchas cosas que ir a hacer. Pues sí, con mucha razón, porque no se lo está pidiendo a usted, me lo está pidiendo a mí. Tenemos que discernir cuándo la ofrenda que Dios nos está pidiendo es individual, hermano, y no la podemos generalizar. Como le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, mire, Dios le estaba pidiendo el corazón al carcelero de Filipos, y le dijo al apóstol Pablo: dile al carcelero que crea a él y va a ser salvo él y su casa. Es una ofrenda solo del carcelero. Usted no puede agarrar esa palabra y decir: no, pero es que la Biblia dice que toda mi casa va a ser salva. Dios no se lo ha dado a usted, se lo dio al carcelero de Filipos. Y el carcelero de Filipos entregó su corazón, hermano, y aceptó a Cristo. Y dice la Biblia que toda su casa se salvó. Esa es una ofrenda individual. Entonces nosotros tenemos que discernir cuándo Dios nos está pidiendo algo a nosotros solos y cuándo nos está pidiendo a todos lo mismo. Dice Génesis capítulo 4, verso 4, que Caín y Abel entonces trajeron una ofrenda, dice el verso 4 y 5. Y una ofrenda fue aceptada y la otra no fue aceptada. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y le dijo: Abel, 100 puntos, man. Qué entendido eres tú. Caín, ¿qué trajiste? ¿Qué te pasó? ¿Sabe qué decimos nosotros? Es que se hace lo que se puede, hermano. ¿Cómo no? Por eso nunca prosperamos, hermano. Esa es la mentalidad mediocre del latino. Siempre está haciendo lo que puede, no hace lo que debe hacer. Por eso nunca prosperamos. Por eso nadie nos quiere dar trabajo. En ningún lado nos quieren. Porque siempre estamos haciendo lo que se puede. No sea flojo. Usted tiene que hacer lo que debe hacer. Decir: bueno, Dios, ¿cuál es tu revelación? Esta, muy bien, yo la voy a hacer. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡A ver, diga gloria a Dios! No se enoje conmigo. Enójese con José Arriaga. Mire, una ofrenda fue aceptada y la otra no fue aceptada. No era culpa de Dios, hermano. Es que nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de nuestra desgracia o de lo que nos pasa. No, hermano. Es que nosotros no estamos atendiendo la revelación de Dios. Ese es el error que cometemos. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a usted a la luz de la palabra de Dios. No es mi intención ofenderlo, ni entristecerlo, ni no. Sino hacerlo reaccionar, que usted vea, hermano, que juntos veamos los errores que cometemos. Una ofrenda fue aceptada y la otra no. Fíjese que sin duda el Señor estaba pidiendo, les estaba pidiendo una ofrenda igual a los dos. Si no, no hubiera habido ningún desechado. Dios no les dijo: miren, muchachos, tráiganme lo que quieran, lo que puedan. No, sin duda Dios les dijo: tráiganme un cordero, porque voy a redimirlos de sus pecados. Les estaba pidiendo una ofrenda igual. Y Caín resultó llevando lo que Dios no estaba pidiendo. A ver, dígale que tiene a su lado: despierte, hermano. Dese cuenta que está pidiendo Dios. Dice, por ejemplo, yo le digo a usted: a ver, hermano, póngase de pie, y unos se quedan sentados. No, hermano, le estoy hablando a toda la iglesia: póngase de pie. Es una ofrenda de reverencia y respeto a Dios. No es por molestar, pero unos se quedan sentados. ¿Comprende la revelación que le estoy hablando en ese momento o no? Bueno, dice: sí. Bueno, entonces, ¿por qué se queda sentado? Póngase de pie, por favor. A menos que esté incapacitado y no pueda, pues entonces, claro. pero si no, todos de pie. Siéntese, por favor, todos sentados. Pongámonos de rodillas, hermano. ¿Cómo no? Todos de rodillas. ¿Comprende? Son ofrendas de reverencia a Dios, hermanos. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Todos con reverencia. Son ofrendas de reverencia a Dios. No le estoy diciendo solo los de la primera fila cierren sus ojos. No, a toda la iglesia. ¿Comprende? Son posiciones, actitudes de reverencia a Dios. Ahora, al cometer, fíjese, el error de no atender la revelación de Dios, es que esto es lo que quiero que vea conmigo realmente. Nos vienen consecuencias, hermano. Porque se nos hace fácil decir, bueno, sí, la Biblia dice que hay que diezmar, pero yo no mucho le hago a eso. Y ahí están las consecuencias atrás que nos atacan. Y comenzamos a sufrir. Nos estancamos espiritualmente. Comenzamos a padecer. Y empezamos a decir, ¿qué me pasará, hombre? Empezamos a echarle la culpa al pastor. ¿Acaso no eso nos pasa en nuestras casas? ¿A nuestros hijos les pasa algo? A nosotros los padres nos echan la culpa, hermano. Resultan borrachines. Dicen, es que es culpa de mi papá. Resultan con mano en mono. Dicen, es culpa de mi mamá. Nosotros en la iglesia empezamos a ver que no prosperamos. Nos sentimos estancados. Decimos, no, ese pastor algo malo ha de tener. Como no, chum. ¿No será que usted está cometiendo el error de no atender la revelación de Dios y por eso es que está estancado? ¿Comprende? Si nosotros no atendemos la revelación de Dios, hermano, de lo que Dios nos está pidiendo, nos van a venir consecuencias. Dice Génesis 4:5, mire conmigo. Dice que también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y mire las consecuencias. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Primer consecuencia, la ira y la depresión. Porque hay creyentes deprimidos, hermano. Si acaso no, el gozo del Señor mi fortaleza es, dijo el profeta. Y cantamos, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y hasta invitamos al hermano y decimos, si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú saltar. Y todos saltamos. Pero ¿por qué hay deprimidos? ¿Porque están desobedeciendo a la revelación de Dios? La doctrina de la palabra de Dios dice tal cosa. Y nosotros decimos, no. Es que estamos en United States of America. Country number one. De todo el mundo. ¿Y el pastor quiere que las mujeres se vistan? No. Y hasta cometemos el error de llegar a la iglesia. Las hermanas cometen el error de venir a la iglesia deshonestamente, hermano. ¿Acaso no han leído la revelación? ¿Qué dice ahí? Hermano. Dice, ¿está la revelación clara de la palabra de Dios o no está clara? Amén. Hermano, y cometemos el error de ofrendarle a Dios lo que queremos, lo que pensamos que es lo mejor que tenemos. Es un error. Caín, mire, dice que se le vino un espíritu de ira encima y lo posesionó. Se enojó mucho. Y le vino el demonio de la depresión y hasta su semblante le cambió. Imagínense cuando Dios lo miró, Dijo Caín, el gozo del Señor. ¡Qué gozo! Ni cantando nada. Llegaste. Vaya a cantarle al pastor. Caín, ¿qué te pasa, mano? Le dijo Dios, ¿qué te pasa? ¿No soy yo tu salvador? Salvador. Caín se llenó de ira y su semblante se demudó. Miren las consecuencias terribles, hermano. ¿No quiere usted sufrir estas consecuencias? No cometa este error, por favor. Acepte la revelación de Dios y dígale, como no, Dios, yo voy a ser obediente a tu revelación. ¿Cuál es la revelación que dice tu palabra? Muy bien, esto a esto, oh, muy bien, como no. Perfecto. ¿Cuál es la revelación que dice el pastor allá? Traigan una ofrenda especial para Protemplo, como no, con mucho gusto. Aquí están. Vamos a hacer un día general de limpieza, como no, con mucho gusto. Ahí estoy, hermano. Entonces la ira y la depresión jamás se le van a acercar. Pero fíjese, nos damos el lujo de despreciar la revelación de Dios y no podemos pelear contra estas cosas. Porque caemos en depresión, se nos van las fuerzas, sentimos que estamos en un agujero, nos ponemos caras largas y nos va mal en el trabajo, nos ponemos cascarrabias. Viejito cascarrabias, viejita cascarrabias, joven cascarrabias, niños cascarrabias, cascarrabias hay de todas edades, hermano, hasta bebés. No sé por qué le dicen cascarrabias, hermano. Yo solo lo digo porque así lo aprendí. Si es una mala palabra, o perdón. La ira y la depresión, y sabe, y no podemos pelear contra eso. Y lo peor de todo es que venimos a buscar oración, decimos, pastor, fíjese que ore por mí, es que no tengo ganas de hacer nada. Y no somos sinceros en decir, mire, pastor, fíjese que realmente no estoy haciendo esto ni esto de la revelación de Dios. Dios me pidió esto otro y no le di nada. Qué facilito sería para mí orar así, decirle, pídale perdón a Dios y la depresión se va. La depresión es en esa actitud, se va. Pero estoy obadio a orar y orar y sigue peor. Hasta casi se muere. La ira, a ver, diga, ira y depresión. Se van a ir cuando atendamos la revelación de Dios, hermano. Y entonces dice capítulo 4, verso 6, que entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Mire, hasta Dios se asustó. Dios no espera vernos nunca así. Mucho menos que nos matemos por estar deprimidos, hermano. O mucho menos que usted, la mamá, mate a todos sus niños porque cayó en una depresión postnatal. Dicen los psicólogos, es que son las depresiones que les vienen a las mamás después que dan a luz. Como salió el bebé, se quedan vacías, ya se habían hecho ilusiones con su estomagón. Se quedan sin estómago, hermano. Entonces se deprimen. Dicen, no, si de veras soy flaca, yo pensé que estaba gordita. Yo no sé por qué se deprimen, son demonios de depresión que atacan. Pero a los hijos de Dios no tienen que atacarnos esos demonios de depresión, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ni los demonios de ira. Mire cuántos creyentes hay que se pelean en las iglesias, hermano. Un día fui a predicar yo a la iglesia central y cuando terminé de predicar me estaba diciendo el hermano apóstol, fíjate que el culto pasado... Terminó el culto, nos fuimos. Unos jóvenes se reunieron ahí en el patio atrás, se tomaron de las manos, empezaron a orar. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, contagiaron a otros y total que aquí en el parqueo era un solo borracheras espirituales por todas partes, hermano. El que se acercaba ahí solo lo tocaban y empezaba a gritar y a brincar. Ay, dije, oh, gloria a Dios, qué bonito. Siquiera fuera así allá en Phoenix, le dije, hermano. Allá salen los ingratos y a maná, se agarran ahí. La policía tengo que estar mandando yo, poniendo órdenes de restricción, hermano. ¿A cuántos he tenido que amenazar yo diciendo, si volvés te voy a poner un orden de restricción, bandido? Porque ingratos, saber qué están pensando. No vienen a la iglesia con el objeto de venir a agradar a Dios, a decirle, Dios mío, dame tu revelación, yo la quiero hacer. No, no, no. Y entonces, como no hacen la revelación de Dios, los agarran los espíritus de ira. Entonces empiezan a ver que el otro le está pachando el ojo. Y dice, me está pachando el ojo. Y porque le apachó el ojo, se salen y se agarran a manadas allá afuera, hermano, y delante de todos. Y digo, Padre Santo, qué atrasados estamos. En el Evangelio estamos en la edad de piedra. Somos cavernícolas todavía. No aprendemos que la revelación de Dios, si no la atendemos, nos va a afectar, porque somos hijos de Dios, hermano. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Mire, si usted no tuviera el Espíritu de Dios, ¿qué me importaba a mí? Porque esto no le afecta. Pero usted tiene el Espíritu de Dios. Y al no atender la revelación de Dios, le va a afectar. Los espíritus de ira lo van a agarrar. Los espíritus de depresión van a caer sobre usted y se va a deprimir. Delante del psicólogo va a ir a parar. Y el psicólogo lo va a empezar a, le va a poner a hacer un montón de muñequitos ahí, suma uno más uno, dos, y cuando mire el psicólogo diga, no, no puedo con este, lo va a mandar con el psiquiatra. Y el psiquiatra entonces le va a recetar y le va a decir, tantos Valium, Valium 10, tómese una cada 6 horas. Y va a vivir usted todo drogado así. Y va a venir al culto drogado. Y cuando el psiquiatra mire que ya no le hace el Valium 10, ni el 15, ni el 20, lo van a meter en el neuropsiquiatra ahí con todos los loquitos. Ahí fui a ver un día yo a un hermano. Ahí estaba el hermano con todos los loquitos, hermano. Fíjese que me entraron y me dijeron, usted es el pastor, ¿cómo no? Pero solo usted, me dijeron, usted es el pastor, pase adelante. Dije, Padre Santo, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando empecé a ver a todos los que estaban ahí, hermano, dije, porque miraba que unos hacían así, otros como que estaba platicando con otro. Yo dije, Padre, ¿dónde me vine a meter? Es que ¿quién me manda a buscar a este hermano bandido? Y me dijeron, siéntese, ahorita va a aparecer por ahí. Y cabal venía hablando con otro. Me miró y me hizo así. Fíjese que él pensó que yo estaba ahí, hermano. Cuando en eso dio la vuelta y dijo, ¡pastor! Sí, le dije, a visitarte vengo. Yo pensé que usted estaba aquí. No, hombre, le dije, a visitarte vengo, bandido. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijo, sí, mira, hermano, aquí me metieron, hombre. Y estoy platicando aquí con este cuate porque dice que hace no sé qué y no sé cuánto. Yo le dije, así que bueno, mucho gusto. Dije, hermano, ¿qué te pasa, hombre? Tú no tienes que estar aquí. Tú eres un hijo de Dios. Digo, ore por mí, hermano. Oré por él. A los pocos días salió. Lo vi aquí en la iglesia. Le dije, hermano, ya ves, tú no tienes que estar allá, hermano. Pero ¿por qué caemos en esos estados de depresión tan horribles? Por no atender la revelación de Dios. Porque nos viene guango y decimos, no, yo no hago eso, ¿qué me importa? La Biblia dice eso, pero yo, no, yo. Bueno, ahí está el espíritu de ira. Mire, y la depresión, agarraron a Caín. Dice Génesis 4, 6, y con esto voy a terminar. Que entonces el Señor le dijo a Caín, el Señor se asustó. Si haces bien, le dijo el verso 7, no serás aceptado. Ya ve, eso es, mire, si haces bien. ¿Quiere hacer usted una buena obra para Dios? Atienda la revelación de Dios, hermano. Esas son las buenas obras para Dios. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Mire, pero Caín, la otra consecuencia que se nos viene es que ya no oímos la voz de Dios, hermano. Ya no. Por eso cuando el rico, ¿se acuerda el rico y Lázaro? Lo que el Señor contó, aquel rico que se fue al infierno y Lázaro se fue al Seol, al seno de Abraham. ¿Se acuerda de eso, verdad? No era una parábola, era realidad. Cuando el rico le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro a la tierra que le hable a mis hermanos y a mi familia, porque cuando miren que uno resucita, de seguro que lo van a escuchar. Abraham le dijo: no, rico, estás equivocado. Aunque resuciten, todos esos nunca van a oír. A Moisés tienen allá, le dijo, y la ley de Moisés, que la oigan, esa es la revelación, que lo obedezcan. Porque cuando nosotros desechamos la revelación de Dios, hermano, ya no oímos a Dios, aunque Dios mismo se nos pare enfrente, ya no lo vamos a oír. Caín ya no oyó, hermano. La conciencia se le endureció. Y aconteció, dice el verso 8, que cuando estaban en el campo, porque le invitó a Abel a un picnic, y le dijo: vamos a Lake Pleasant, tengo una moto de agua y vamos pues, le dijo a Abel. Y cuando estaban allá, hermano, le dio chicharrón. Estoy hablando en calor. Lo mató. Dice que aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces yo quiero terminar diciéndole, hermano, que cuando nosotros no ofrendamos de acuerdo a la revelación de Dios, cometemos un error. Hay una revelación de Dios en la palabra de Dios general para todos: los diezmos, las ofrendas, nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, es para todos. Si usted le ignora, está cometiendo un error. Y hay una revelación individual de Dios, del Espíritu Santo para usted. Si usted le ignora, está cometiendo un error. Y ese error nos traerá consecuencias por no aprender a agradar a Dios, hermano. Porque a Dios solo se le agrada ofrendándole de acuerdo a lo que Él pide y lo que Él quiere. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Esa es la realidad de muchos creyentes hoy en las iglesias. Viven deprimidos, sin gozo, sin alegría. Viven con una ira incontrolable. Tienen que estar llamando a la policía, hermano. Uy, qué tristeza. ¿Pero por qué? ¿Porque no están atendiendo a la revelación de Dios? Si nosotros despreciamos la revelación de Dios, esos tormentos nos van a venir, hermano. Y no porque Dios sea malo, sino porque somos hijos de Dios. Y ahora tenemos que atender a la revelación de Dios, hermano. Es para nuestro bien. Para que esos enemigos no vengan y nos atormenten, atendamos la revelación de Dios. A Caín lo agarraron esos enemigos y lo destruyeron. Porque dice la Biblia que Caín se hizo del maligno voluntariamente. Se fue al infierno por no atender la revelación de Dios. Dios hoy está pidiendo algo, hermano. Atienda la revelación de Dios, por favor. Dios hoy tiene una revelación escrita y una revelación en nuestro corazón. Atienda la revelación de Dios, porque Dios no va a aceptar nada que no sea fruto de haber recibido su revelación. Hoy lo llamo a usted a que medite, hermano. Medite un momento, por favor. Piense un momento. ¿Estaremos atendiendo la revelación de Dios? Tenemos que caminar, tenemos que prosperar como creyentes, hermano. Tenemos que avanzar, desarrollarnos. Hay estaturas que tenemos que dar. Hoy es el día de atender la revelación de Dios. ¿Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle: Dios mío, yo quiero atender tu revelación. A ver, levante su mano en alto y dígale: Dios mío, yo quiero atender tu revelación. Yo quiero atender tu revelación. Por eso vengo a tu casa, para atender tu palabra, tu revelación, para saber qué es lo que tú estás pidiendo, para saber qué es lo que tú quieres de mí, para saber qué es lo que tengo que hacer, que dice tu palabra, que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Padre, aquí estamos en esta hora con la iglesia reunidos, porque deseamos agradarte a ti, Señor. Por eso venimos a la iglesia, porque queremos agradarte a ti, pero de acuerdo a tu revelación, oh Dios. No queremos cometer el error que cometió Caín. No queremos traerte lo que nosotros querramos o lo que pensemos. No, queremos traerte lo que tú estás pidiendo hoy, oh Dios. Yo quiero traerte lo que tú estás pidiendo. ¿Quiere levantar su mano y comprometerse con Dios? Decirle: yo quiero traer lo que tú estás pidiendo, Dios, porque quiero agradarte a ti. Quiero ser como Abel, que sí entendió tu revelación y te trajo lo que tú estabas pidiendo. Yo quiero traerte lo que tú estás pidiendo, siempre, siempre, para agradarte a ti, oh Dios, solamente para agradarte a ti, Padre. Yo pongo a todos mis hermanos en tus manos, Señor, y permite que tu revelación llegue claramente a sus mentes, a sus corazones. Que tu palabra sea claramente entendible, oh Dios, de tal manera que nadie tenga excusa, para que tu revelación fluya en ellos y entonces puedan traer las ofrendas para ti, oh Dios. Y entonces podamos ofrendarnos para ti, oh Dios. Yo soy tu ofrenda, Señor. Quiere decirle: yo soy tu ofrenda. Ofrendámonos a Dios primero. Oféndale su corazón, hermano. Eso sí lo está pidiendo Dios. Su corazón, su corazón, su corazón. Dígale: Dios, aquí está mi corazón.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambrunas.